Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaghefi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice, «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Desde Teherán y los estudios de la emisora Pars Today estamos con ustedes y esperamos que nuestros programas les gusten y sean de utilidad para todos ustedes. Bienvenidos a otro programa más a través de la voz en español de Pars Today. Ahora les ofrecemos unos espacios. Esperamos que este programa sea de su agrado e interés.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos muy cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán. Mi compañera Nancy Lui, quien les habla, Fahime Shoja, estamos aquí a su servicio para presentarles otro capítulo más de la serie titulada Camino hacia la Luz, que esperamos sea de su agrado.
En el nombre de Dios, la misericordia del Todopoderoso llene sus espíritus y la del profeta Mohammad Mustafa, la paz sea con él y sus descendientes. Estimados oyentes, les invitamos a que nos acompañen para que podamos aprovechar la luz del Corán, un libro divino, guía eterna, que junto a las palabras del gran profeta del Islam, nos ayudan a seguir por el mejor camino. Primeramente, escucharán las aleyas 41 y 42 de la sura La Araña. Si ellos supieran que el ejemplo de quienes toman otros amigos y protectores en lugar de Dios es como la araña que se hace una casa, en verdad, la más débil de las casas es la casa de la araña. Si ellos supieran, en verdad, Dios conoce lo que ellos invocan en lugar de Él. Él es el poderoso, el sabio. En los programas anteriores describimos el destino de aquellos pueblos y personas que intentaban sabotear y resistirse ante el mensaje de los profetas. Esta aleya, que lleva también el nombre de esta sura, explica la situación de los opositores mediante un ejemplo claro. Dice que los opositores de los profetas, en lugar de aceptar la invitación de Dios, acuden a otros amigos y protectores, mientras que, excepto Dios, cualquier persona o cosa, incluso los más poderosos gobernantes, como el faraón son muy débiles e incapaces ante el poder divino. Al igual que la casa de una araña, que está hecha de hilos débiles que se destruyen con el soplido de un viento muy suave, quienes se basan en otros dioses en lugar del único Dios, en verdad se protegen sobre una base tan débil como los hilos de la araña, una telaraña que no sirve de soporte durante las condiciones difíciles de la vida. Si los opositores hubieran sabido que en los que se basaban eran iguales a los hilos de la araña, no habrían acudido a ellos en busca de protección. Si ellos hubieran sabido que han preferido acudir a los creados por Dios y no al mismo Dios, habrían abandonado a sus falsos protectores y regresado a él.
De estas aleyas aprendemos que, primero, uno de los métodos del Corán es usar ejemplos para aclarar las realidades, y los mejores ejemplos son aquellos que son fáciles de entender en todo lugar y tiempo por cada uno de los estratos del pueblo. Segundo, la base de la fe es estable y poderosa, pero la base del ateísmo es muy débil. Tercero, en lugar de basarnos en dioses que, al igual que las telarañas, son débiles y suaves, tenemos que acudir a él que es sabio y poderoso. Ahora escucharemos las aleyas 43 y 44 de la sura La Araña. Proponemos estas parábolas a los hombres, pero no las comprenden sino los que saben. Alá ha creado con un fin los cielos y la tierra. Ciertamente hay en ello un signo para los creyentes. Estas aleyas aluden a la importancia de los ejemplos coránicos y dicen que no hay que pensar que estos ejemplos son inútiles, ya que son palabras de Dios para aclarar y marcar la diferencia entre la verdadera fe y el ateísmo. Si estos ejemplos parecen algo común y general ante la gente normal, pero tienen mucha importancia ante los científicos y, según ellos, abordan asuntos muy profundos y valiosos que se desprenden tras una atención minuciosa y razonada. A continuación, estas aleyas enfatizan el poder de Dios y dicen: aquel Dios que todo lo sabe no ha creado el universo sin objetivo, sino lo ha creado en base a lo justo. Los creyentes entienden estos asuntos, pero los opositores no están dispuestos a aceptar esta realidad. De estas aleyas aprendemos que, primero, los ejemplos coránicos son profundos y exactos y solamente los científicos y expertos pueden entenderlos bien. Segundo, el mundo se ha creado en base a un programa y objetivo claro y no es algo accidental. Tercero, los ateos y opositores no son capaces de conocer los fenómenos del universo. Pero los creyentes consideran estos fenómenos indicios de la existencia divinas y pueden conocer a Dios a través de ellos.
Ahora escucharán la ley 45 de la sura La Araña. Recita lo que te ha sido revelado de la escritura y haz la oración. En verdad, la oración protege del pecado y de la equivocación, y el recuerdo de Dios es más grande, y Dios sabe lo que hacéis. Esta ley tiene unas palabras dirigidas al profeta del Islam, pero no las dedica solo a aquel Hazrat, sino también a todos los creyentes. Dios, para atraer la atención de los creyentes, habla directamente con su profeta. En esta ley se ha recomendado dos asuntos: uno, leer el Corán, y otro, hacer la oración. Es natural que realizar continuamente ambos deberes deja mucha influencia en la vida de las personas, y por el contrario, desatenderlos provoca el debilitamiento de la fe, ya que el Corán y la oración son fuentes de energía para los creyentes. Aun así, es completamente evidente que la lectura del Corán, si va acompañada de una atención minuciosa de los conceptos de las aleyas divinas, influirá mucho más en el fortalecimiento de la fe. Además, orar correctamente, con atención y desde el corazón, propicia el terreno para el alejamiento del pecado y actos feos. Uno de los beneficios de la oración es la purificación de la persona ante la contaminación espiritual. Mientras tanto, el beneficio más importante de la oración es el recuerdo de Dios, y entre sus bendiciones, esto es más valioso que todo.
De esta ley aprendemos que, primero, leer el Corán y hacer la oración se encuentran en la primera línea de los programas del entrenamiento del Islam. Además, los profetas de esta religión han insistido mucho al respecto. Segundo, el Corán ha explicado la filosofía de algunos veredictos de la religión. Por ejemplo, la oración provoca el alejamiento de las personas de las contaminaciones y es un cauce para dar mayor atención a Dios. Tercero, realizar actos buenos como leer el Corán y hacer la oración alejan normalmente a las personas de actos feos e inadecuados. Cuarto, la oración desempeña un papel relevante en la reforma de la persona y la sociedad.
Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Islas iraníes del Golfo Pérsico. En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos muy cordiales a todos los estimados oyentes de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán. Quien les habla, Mohamed Saddali, junto a mi compañera Rocío Hurtado, estamos a su servicio para presentarles este programa. Esperamos que sea de su agrado e interés.
En el nombre de Dios, saludos cordiales a todos ustedes, queridos oyentes de La Voz en Español de Pars Today, esperando como siempre que este programa sea de su agrado.
Continúa nuestro viaje semanal a las islas iraníes del Golfo Pérsico y esta vez viajamos a la isla Abu Musa. Abu Musa es una hermosa isla que tiene una población de alrededor de 80 millones. No se sorprenda, estamos hablando sobre toda la población de Irán. Esta creencia significa que la isla no solo es una parte inseparable de Irán, sino la primera línea del frente de la República Islámica de Irán en el Golfo Pérsico. La isla de Abu Musa o Abu Musa es una isla en el sur del Golfo Pérsico y una parte de la provincia de Hormuzgan. Tiene una superficie de unos 12 kilómetros cuadrados. La distancia entre esta isla y las islas Tomb Mayor y Tomb Menor, debido a la adecuada profundidad del agua, es la única ruta navegable para los grandes petroleros del mundo. En los documentos históricos y los mapas, Abu Musa la llaman Gapsabzu en persa, que significa el gran lugar verde, y en antiguos mapas la isla también aparece como Bumuf o Bum y Musa, palabra persa que significa la tierra de Musa o Moisés. El nombre de Abu Musa aparece en los mapas, libros históricos y en la nueva y antigua geografía de los países, pero los británicos, después de penetrar en el Golfo Pérsico, usaron nombres falsos para eliminar los habitantes iraníes de la isla. La isla de Abu Musa se encuentra a 160 kilómetros del estrecho de Hormuz. La ciudad de Abu Musa es el centro de la isla de Abu Musa, con una altura de 46 metros sobre el nivel del mar. La población de Abu Musa es de aproximadamente 4.200 personas según el censo de 2016. Los habitantes de Abu Musa son de origen ario e iraní y hay varias familias persas árabes entre ellas. Las aguas alrededor de Abu Musa tienen las mejores especies de perlas. Hasta la primera década del siglo XVI, 50 grandes cazadores del puerto de perlas cruzaron la isla. Las aguas de la isla de Abu Musa son una de las aguas costeras más claras y transparentes, y la diversidad de animales marinos, como tortugas marinas, anguilas, gamba, tiburones y peces de colores, es sorprendente. El agua del Golfo Pérsico en la costa de Abu Musa es tan clara que los peces de acuario y sus corales se observan claramente desde la playa y los rompeolas. La isla tiene la colina Mahur y hermosas llanuras, desde donde se puede observar las colinas de arena y una alta y cónica montaña llamada Halva. La isla de Abu Musa ocupa el primer lugar en Irán en los casos siguientes. En términos de industria, según la población, en términos de hospitales y camas de hospital, como una cama de hospital por cada 50 habitantes, según médicos expertos, en términos de nivel de alfabetización general y educación académica de resistentes e inmigrantes, y en términos de espacios verdes urbanos. Esta isla es uno de los puntos más importantes y estratégicos del Golfo Pérsico y se encuentra al frente de la cadena defensiva de Irán en el estrecho de Hormuz. La isla de Abu Musa es uno de los centros de exportación de petróleo de Irán con una capacidad significativa. Abu Musa, junto con Tomb Mayor y Tomb Menor, son de suma importancia y garantizan el dominio de Irán sobre una importante parte del sur del Golfo Pérsico, en particular el dominio de Irán sobre el estrecho de Hormuz.
Durante el periodo Aquemenida, las islas del Golfo Pérsico, incluida la isla Abu Musa, formaban parte de la provincia de Pars, según el párrafo 6 de la primera columna de la inscripción de Behistún. Durante la época de los partos, especialmente durante el reinado de Merda I, siglo II a.C., los puertos y las islas del mar Pérsico estuvieron bajo el dominio de esta dinastía. Durante el periodo de los sasanidas, las islas y los puertos del Golfo Pérsico formaban parte del territorio persa y se encontraban dentro de los límites de Padikesán de Nimruz. A mediados del siglo III, Yaqut bin Layth Zafari estableció el primer estado iraní independiente en Sistán. Después de su muerte, su hermano Amr bin Layth fue nombrado por el califa de Bagdad para la gobernación de Fars, Bushehr, puertos e islas de las costas del norte y sur del Golfo Pérsico. Durante todo el periodo del gobierno de la dinastía Buyida, los puertos y las islas de los estados del Golfo Pérsico estuvieron bajo el dominio de su gobierno. Y hasta el año 873 de la égira lunar, esta área fue considerada parte de la provincia de Fars. Durante el periodo del Shah Abbas Sababi, los portugueses ocuparon Abu Musa, pero la isla fue liberada por las fuerzas iraníes después de una larga lucha. En los últimos años del siglo XIX, después de la llegada de la Fuerza Marina Británica y los políticos británicos a las aguas del Golfo Pérsico, con el pretexto de expulsar a los piratas y evitar la trata de esclavos y mantener la seguridad de la India, la Fuerza Marina impidió la operación de los comandantes militares del gobierno de Fars en la isla de Abu Musa. En ese mismo tiempo, en los mapas británicos, todas las líneas fronterizas relacionadas con Irán fueron reconocidas y confirmadas. Pero poco después, el jeque de Shariat, en coordinación con el gobierno británico, reclamó la propiedad de la isla de Abu Musa y, al crear algunas ranuras y una pequeña instalación portuaria, se dedicó a transferir el suelo rojo de la isla, colocar un faro y generar electricidad. Con la llegada del invierno del año 1971, la marina iraní tomó el control de la isla de Abu Musa y después de eso el gobierno iraní y Shariat acordaron un contrato. Después del acuerdo entre Irán y los británicos y antes de la retirada de las tropas inglesas de la región y el establecimiento de los Emiratos Árabes Unidos, finalmente la isla de Abu Musa, junto con las islas de Tom Mayor y Tom Menor, fueron devueltas a Irán después de 70 años de continuas quejas del gobierno persa contra la ocupación británica. A pesar de todos los altibajos de la historia de la isla, el punto importante es que la propiedad de la isla Abu Musa y las islas Tom Mayor y Tom Menor siempre ha pertenecido a Irán a lo largo de la historia, pero de vez en cuando se plantean infundadas alegaciones por el gobierno de los Emiratos Árabes Unidos por las provocaciones de Estados Unidos y el Reino Unido. Estas acusaciones se basan en la ocupación de la isla durante 68 años por parte de los británicos durante el periodo Qayar, pero según el Memorando de Entendimiento de 1971, la propiedad y la seguridad de la isla fueron devueltas a Irán, que, según los documentos y recursos históricos, no cabe duda y es innegociable.
Las claves de la vida, convocar a contemplar.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados radioyentes de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán. Mi compañera Nancy Lu y yo, Faime Shoja, estamos aquí para presentarles la serie titulada Las Claves de la Vida, que esperamos sea de su agrado e interés.
En el nombre de Dios, saludos a todos los estimados oyentes. Estamos con ustedes con una nueva serie llamada Las Claves de la Vida, que tiene una mirada religiosa al estilo de vida para saber cómo pensar, cómo negociar, cómo relacionarse con nuestro entorno, cómo las parejas se deben comportar entre ellas y generalmente para enterarse de cómo establecer un estilo ideal de vida en nuestras comunicaciones.
El primer punto importante es pensar, puesto que según el Imam Ali, la paz sea con él, la sostenibilidad de la vida depende de tener una buena programación y esta última exige ser perfectamente prudente. Por tanto, debes pensar muy bien para mejorar tu vida.
Estimados oyentes, gracias por su atención. Les invitamos a escuchar el próximo programa.
Al borde de la línea roja, así parecen encontrarse Rusia y la OTAN en una nueva escalada de tensiones producidas por el excesivo despliegue militar y armamentístico de la Alianza Transatlántica cerca de las fronteras con el gigante euroasiático. Mientras, Ucrania añade que su objetivo deberá ser recuperar la península de Crimea. Estados Unidos advierte que un ataque ruso a Kiev detonaría un conflicto y el Kremlin vuelve a apostar por un diálogo estratégico. ¿Hasta qué punto se tensará la cuerda esta vez? Esto es Detrás de la Razón. Les saluda Dani Pérez Díaz y así iniciamos.
Rusia vuelve a advertir sobre la expansión de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, hacia sus fronteras occidentales. Putin reiteró que su país está obligado a tomar medidas militares y técnicas adecuadas, pero propuso negociaciones con la OTAN para evitar su ampliación hacia Rusia. En la misma línea, el canciller ruso, durante una reunión con su par estadounidense, subrayó que la situación internacional es muy tensa y que la única salida es buscar un equilibrio de intereses. Antony Blinken, a su vez, instó a Rusia a la desescalada. No obstante, amenazó con graves consecuencias por cualquier agresión contra Ucrania.
We have deep concerns about Russia's plans for renewed aggression against Ukraine. We have a strong, ironclad commitment to the sovereignty and territorial integrity of Ukraine. The best way to avert.
Desde Ucrania también exigen conversaciones directas con Rusia para evitar una confrontación militar. Las tensiones tienen raíces en el conflicto que surgió en 2014 en el este de Ucrania. Una guerra entre fuerzas ucranianas y prorrusas que hasta hoy ha dejado más de 14.000 muertos. En medio de la confrontación, en 2014, las provincias de Lugansk y Donetsk declararon su independencia y Crimea se anexionó a Rusia como resultado de referéndums. Algo que el Occidente niega reconocer y por lo que ha impuesto sanciones contra Moscú. Pero Rusia ha repetido una y otra vez que no es parte del conflicto en Ucrania y acusa al Occidente de estar en busca de desestabilizar las fronteras rusas.
Hacia el contexto allí en Europa del Este era nuestro paquete informativo, gracias al equipo de redacción y producción. Por ello, les recuerdo como de costumbre nuestras coordenadas en redes sociales, nuestro canal en YouTube, Detrás de la Razón Oficial. Pueden suscribirse, dejar sus likes y sus comentarios como de costumbre. Gracias por participar con nosotros. Vamos de inmediato a presentar un perfil de nuestros invitados para esta jornada. Con nosotros hoy Fernando Casado, analista internacional, experto en temas de geopolítica, Premio Nacional de Periodismo en Venezuela 2016 desde Rostov. Y también estará con su análisis Luis Paz, analista internacional, especialista en África y Oriente Medio desde Caracas, la capital de Venezuela. Vamos a iniciar este análisis con uno de nuestros invitados, Luis Paz. Te saludo, Luis. ¿Cómo estás? Bienvenido a Detrás de la Razón.
Muchísimas gracias por invitarme a tu programa. Y bueno, un tema de actualidad y bastante complejo.
Así es.
Por las implicaciones geopolíticas que puede tener.
Un tema además bastante complejo que trataremos de analizar lo mayor posible en tan corto tiempo. A ver, Luis, bueno, Rusia ha sentenciado que no quiere ningún conflicto, pero Estados Unidos pues añade que cualquier ataque ruso a Ucrania tendrá graves consecuencias. Sin embargo, hay dos interrogantes que quiero iniciar contigo. Primero, ¿no está Moscú en toda legitimidad de mover sus fuerzas a la frontera cuando se han estado realizando todos estos ejercicios militares entre la OTAN y Ucrania allí frente a su territorio? ¿Quién realmente está amenazando a quién en la práctica?
Sí, ciertamente la situación que se está presentando actualmente en Ucrania es bastante preocupante porque no viene desde un periodo corto de tiempo, sino que ya viene un proceso largo de provocaciones que ha hecho Occidente contra Rusia en su proceso de expansión de la Organización del Tratado del Atlántico Norte hacia las zonas de influencia rusa. Si hacemos un resumen muy apretado de las situaciones que se han presentado, por ejemplo, el caso de que se han desplegado sistemas antimisiles en Polonia y Rumania por todo lo que es el tema del sistema antimisiles para proteger a las ciudades europeas de posibles ataques rusos que son más que todo un temor que tiene Occidente hacia Rusia, sí. Más instalado en la rusofobia que se ha establecido en los últimos años, pero que Rusia tiene derecho a defenderse porque tiene derecho a mantener un perímetro de seguridad que le permita estar seguro dentro de su frontera. Además que Estados Unidos ha hecho otro tipo de provocaciones, a operaciones militares en el Mar Negro, retiro del Tratado Antimisiles del año 2002, el retiro del Tratado también del año 2019 de misiles de mediano y corto alcance. Entonces, hay una serie de elementos allí que han metido tensión en las relaciones entre Ucrania y Rusia. Ciertamente Ucrania ha tenido la voz cantante en todo lo que es las tensiones que se están dando actualmente porque ha estado movilizando tropas, ha estado haciendo llamados públicos a la población para tratar de lograr cohesionar el frente interno cuando sabemos que las últimas encuestas que hay sobre el presidente Zelensky dan una popularidad de 21.8%, un nivel muy bajo. Entonces el presidente de Ucrania está utilizando la crisis con Rusia para tratar de legitimarse internamente, lograr cohesionar a su población interna y también como ocultar el descontento que hay sobre la crisis económica, el tema del mal manejo de la crisis del coronavirus, etcétera. Estados Unidos, por otro lado, está utilizando también la crisis de Ucrania para también fortalecerse en su discurso, porque ciertamente hay muchísimas críticas a lo interno del gobierno de los Estados Unidos por el rol que ha tenido los Estados Unidos en cuanto al tema de Afganistán. Y entonces se trata de mostrar fuerte ante Rusia para entonces prever las elecciones que se van a dar el año que viene, las elecciones de término medio, que en el Congreso de los Estados Unidos para entonces lograr una base de poder sólida en la población y así poder tener mayor número de escaños en el Congreso. Y obviamente que hay un juego de intereses importante por parte de las grandes potencias. Está el Reino Unido también, que ha estado interviniendo activamente dentro de la crisis ucraniana al venderle armas a Ucrania, y eso lo que hace es llevar, uh-huh, aumentar más el clima de desconfianza que hay en todo lo que es la región entre Ucrania y Rusia. Obviamente aquí hay actores que están interesados en mantener esa crisis para entonces fortalecerse en el ámbito interno, aprovechar de vender armas y así beneficiarse económicamente, y a la vez centrar todo su discurso en Rusia, cuando sabemos que a lo largo del año 2021 siempre se ha dicho en los medios de comunicación occidentales que Rusia va a intervenir militarmente Ucrania, y eso es mentira. Sí. Desde enero de este año andan diciendo eso, y eso no se termina de cristalizar, porque Rusia no tiene la intención de intervenir en Ucrania. Obviamente Rusia mueve sus tropas para proteger su frontera ante una acumulación masiva de armas y de tropas y material que se está dando a lo largo de la frontera con Ucrania. Y entonces, obviamente, Rusia está en su derecho de defenderse.
Y que hemos venido observando allí. Vamos a profundizar un poco más en esos intereses. Voy con Fernando. Bienvenido, Fernando. Y pues directamente al interrogante. Desde la diplomacia y el campo de batalla, por llamarlo de alguna forma, cuando se mira tan tensa esta situación y la única salida, a juicio del canciller ruso, es, y lo cito, buscar un equilibrio de intereses. ¿Cómo se puede hallar ese equilibrio para no pasar esa llamada línea roja si la OTAN sigue desplegándose en Europa del Este?
Bueno, yo creo que Rusia lo que trata de hacer es, claramente percibe una amenaza en los movimientos de la OTAN. La OTAN ha ido expandiéndose dentro de lo que sería el patio trasero, entre comillas, ruso, y dentro del área de influencia rusa desde el final de la Guerra Fría. Primero introduciendo a países del antiguo Pacto de Varsovia, como Polonia, como Hungría, dentro de la organización, y posteriormente también expandiéndose en los países bálticos, ¿no? Si no lo ha hecho ya con Ucrania, cuando Ucrania ha dado todo su apoyo a la OTAN, es precisamente porque es una línea roja que claramente ha establecido Rusia y Putin como infranqueable. Además, la relación que ha tenido Ucrania con la OTAN y con los países occidentales, alejándose también de Rusia, pues le ha salido bien cara, ¿no? Vemos, por ejemplo, la anexión que hizo Rusia de Crimea, una parte del territorio ucraniano, hasta su anexión por Rusia, pues de una importancia geoestratégica fundamental, o también lo que ha sido la intervención rusa, porque no vamos a negar también cómo claramente esa división del territorio más rusófilo del este de Ucrania, que se ha convertido en las dos repúblicas de facto, ¿no?, la República de Donetsk y la República de Lugansk, pues obviamente sabemos que detrás de estos hechos y estas repúblicas de facto, pues está Rusia. Yo diría que de alguna manera lo que está tratando de hacer claramente es de establecer un área de protección de sus intereses. Y también de ahí las amenazas por parte de Rusia en cuanto a la prueba de un misil balístico, diciéndole a la Unión Europea que hay ciertos territorios, ciertos lugares en donde no puede intervenir, ¿no? La Unión Europea y la OTAN, en cambio, tratan de hacerle una serie de advertencias a Rusia en cuanto a lo cara que sería la intervención en Ucrania en caso de producirse, que efectivamente es un escenario poco probable, pero además también yo creo que aquí lo que se está desarrollando de manera soterrada es una serie de relaciones o de presiones de carácter económico, ¿no? Tengamos en cuenta que en una situación como la que se vive actualmente, de altísima volatilidad del precio del gas, que está afectando a todos los países de la Unión Europea de manera muy severa, porque se ha encarecido de manera exponencial el precio de la electricidad, un tercio de ese gas, que actualmente es fundamental para el consumo energético de la Unión Europea, es provisto por Rusia. Entonces, creo que se están moviendo una serie de factores muy importantes en los que claramente lo que quiere decirle Rusia a la OTAN es: no se me metan en el patio trasero.
Sí.
Y de esa forma es que se están jugando las cartas en este momento.
Al punto del gas vamos a ir un poco más adelante. Luis, vuelvo por lo pronto contigo. Y pues el Kremlin ha cuestionado que la OTAN esté trasladando armamento, sobre todo de última generación. Eso ha llamado la atención: armas hipersónicas, misiles inteligentes, además pues de los grandes despliegues de personal militar de la Alianza Transatlántica cercano a sus fronteras. Pero ¿para qué o por qué este tipo de armamentos tan sofisticados?
Sí, ciertamente el presidente Vladimir Putin hizo una alusión interesante cuando en su discurso afirmó que existía la posibilidad de que el posicionamiento de esos sistemas armamentísticos pudieran llegar hasta en 5 minutos voltear a cualquier parte de la región de Rusia, inclusive la capital. Obviamente el gobierno ruso está en la posibilidad de mover sus sistemas armamentísticos para contrarrestar esa amenaza, porque a cada acción siempre va a haber una reacción. Ahora, aquí lo más interesante que pudiera tocarse en el tema ucraniano es el hecho de que aún con un estado como Rusia, que es un estado tan extenso, tiene, por ejemplo, en Asia Central, tiene un sistema multilateral que le permite manejar las situaciones de crisis que se dan con los determinados países que están en esa zona. En el caso de Ucrania, a pesar de que existen los acuerdos de Minsk y está la Organización de Cooperación y Seguridad Europea, Rusia no tiene el apoyo en esa zona para poder desarrollar un diálogo franco, sincero, de cómo manejar las relaciones con estos países fronterizos a lo largo de la frontera con Rusia. Porque ciertamente, cuando uno evalúa la frontera rusa con estos países, como por ejemplo los países bálticos, Letonia, con Ucrania o con Polonia, vas a encontrar que es un entorno eminentemente hostil. Y ciertamente las acciones que han desarrollado en los últimos años estos países europeos, especialmente la Unión Europea, el Reino Unido y Estados Unidos, es ir como cercando a Rusia, encajonándola y no permitiéndole una salida. El tema del gas, que lo mencionó el otro participante, ciertamente es importante aquí porque el hecho de que el gasoducto Nord Stream haya sido creado por parte de Rusia y se haya apoyado en Alemania, eso ha sido un golpe severo sobre las finanzas del Estado ucraniano. Y obviamente Ucrania, aún con el enfrentamiento directo y militar que tiene con Rusia, todavía insiste en que se le tome en cuenta para que el tránsito del gas ruso pase por territorio ucraniano. Entonces, hasta el discurso ucraniano es hasta ciertamente contradictorio. Inclusive se apoya en el apoyo en que Estados Unidos también lo respalde militarmente, pero ciertamente si revisamos los antecedentes, la última visita que hizo el presidente de Ucrania a los Estados Unidos, que lo recibió el presidente Biden, esa visita fue un fracaso. Si vemos los resultados que hubo en esa visita, ahora, ciertamente no logró arrancarle al gobierno de los Estados Unidos un compromiso para apoyar su intervención en Ucrania. Y solamente le arrancó, bueno, $30 millones en misiles para la lucha contra tanques, contra los blindados
militares, así es.
Obviamente, eso fue un fracaso para el presidente ucraniano y entonces está tratando como de forzar la barra. Yo lo que veo es que la estrategia ucraniana es forzar la barra, hablar de diálogo directo con Rusia y no estar bajo el paraguas del acuerdo de Minsk, porque ciertamente Ucrania ha estado violando el acuerdo de Minsk al colocar armamento pesado, utilización de drones, acercamiento de tropas hacia la zona de amortiguamiento que están en las repúblicas de Lugansk y Donetsk. Entonces, ¿a qué está jugando Ucrania? Obviamente Ucrania está buscando un enfrentamiento y lo que va a hacer es arrastrar a los países europeos y al mismo Estados Unidos a un conflicto con Rusia directo, porque aquí no hay un organismo multilateral que le permita evitar un conflicto armado entre los dos países. No es como en el Asia que puedes manejarlo multilateralmente. Aquí no, aquí el enfrentamiento puede ser incluso directo. Ahora, y esa es la principal preocupación actualmente en el escenario político internacional.
Cuando el presidente ucraniano insiste en que recuperar la península de Crimea debe ser el objetivo y la principal filosofía de Ucrania, Fernando, esto ya indica que no cesará la tensión en la frontera rusa, y adicionando a esto, ¿cómo pudiéramos medir esa balanza? ¿Está de alguna manera pues la OTAN utilizando a Ucrania como una excusa para acercar a Rusia, o Ucrania se está valiendo de la OTAN para sus intereses contra Moscú? Fernando.
Lo primero que tenemos que ver es que aquí todos los actores tienen un interés geopolítico fundamental, ¿no? Y después también no debemos de confundir a Vladimir Putin con Madre Teresa de Calcuta. Es decir, Vladimir Putin tiene claramente una política generalmente muy agresiva sobre los antiguos países que conformaron la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿no? Porque es lo que considera como su área de influencia. De esa forma, el hecho de que se hayan ido incorporando a la OTAN una serie de países que incluso pertenecieron a la URSS, pues es considerado obviamente como una amenaza, sobre todo porque junto con la organización de el Atlántico Norte vienen toda una serie de despliegues armamentísticos en las fronteras cercanas a la frontera de Rusia, que Rusia obviamente lo considera como una amenaza. Y de nuevo, el gran error que comete a lo largo de los últimos años Ucrania, en muchas ocasiones por medio de golpes de Estado, de protesta social o de una serie de conflictos fuera de la legalidad, es tratar de una manera acelerada y casi que forzada de el antiguo socio de influencia que era Rusia, y se ha intentado, pues como te digo, de manera pues muy forzada, vincularse a Occidente y a las políticas de Occidente. Esto, como decimos, pues le ha salido muy caro a Ucrania. Primero, porque no ha recibido de Occidente la ayuda y el apoyo que esperaba recibir, tanto en cuanto a cooperación económica, como a integración, como a apoyo militar de ningún tipo. Vemos que además todos los conflictos que se han llevado a cabo en las fronteras con Rusia, siempre los ha ganado obviamente Rusia. Ya lo vimos en Chechenia, ya lo vimos en Osetia, ya lo vimos en Georgia y lo vamos a ver en Ucrania. A Ucrania simplemente se le despoja de la península de Crimea sin prácticamente chistar Crimea, y en una total indefensión y en un total abandono de sus socios occidentales. Y lo mismo ocurre con el conflicto de Donetsk y de Lugansk. Claro, Ucrania se ha visto forzada necesariamente a vincularse a los países occidentales. No le queda otra, porque ya inició un viaje de no retorno. Y en este caso está intentando hacer lo mismo. Claro, la OTAN utiliza a Ucrania como su punta de lanza y su hombre de paja, en el que tampoco hay ningún coste para la propia OTAN o para los países del norte. Quien se lleva todos los golpes va a ser Ucrania, ¿no? Que es la gran perdedora en cualquier caso y en cualquier escenario. Y nada, actualmente pues lo que hay es en realidad una pugna en la que probablemente al final el que no participe de las negociaciones entre la OTAN y Rusia va a ser la propia Ucrania, en donde Rusia va a dejarle muy claro a la OTAN que no puede haber ni primero incorporación de Ucrania a la OTAN y segundo ningún tipo de despliegue de cualquier dispositivo militar que considere Rusia como una amenaza para su integridad, su soberanía o sus intereses. Y esto es lo que se va a discutir. Y ahí, pues, Rusia no solamente tiene todo el músculo militar para negociar, sino que además tiene otra baza ganadora, como es lo que está haciendo actualmente la especulación con el gas. Actualmente, pues, porque simplemente no ha querido Gazprom y no han querido tampoco los intereses políticos rusos proveer con toda la demanda del gas que necesita en este momento tan crítico Europa, y así lo hace Rusia para un poco también volver a llamarle la atención tanto a Alemania como al resto de la Unión Europea de que aquí quien maneja la energía es Rusia y de que cualquier movimiento en falso en contra de los intereses geopolíticos militares rusos pues le va a salir muy caro a la Unión Europea, no ya en el plano militar, porque probablemente el escenario no, sí, todavía está lejano de la invasión de Ucrania, sino sobre todo en el tema económico, que es lo que más le molesta a los también europeos.
Así es. A ver, Luis, ya para cerrar, nos queda muy, muy poco tiempo. Perspectivas a tu consideración de este diálogo luego de la conversación Blinken-Lavrov, y sobre todo, ¿crees que pues está la OTAN en condiciones de echar a andar una guerra, un conflicto bélico, sabiendo incluso el poderío militar ruso?
Ciertamente, en este caso no creo que la OTAN vaya a involucrarse en un conflicto armado por Ucrania, porque primero Ucrania no es miembro de la OTAN. Incluso en las últimas discusiones que ha hablado James Stoltenberg, que es el secretario de la OTAN, él dijo que han aplicado el artículo 4, que es las consultas entre los miembros de la alianza, pero no han hablado del artículo 5, que es la defensa colectiva. Obviamente no van a aplicar el artículo 5 porque Ucrania no es miembro de la OTAN. Entonces, yo no considero que la OTAN esté interesado en involucrarse directamente en un conflicto directo con Rusia. Porque en todo caso, Rusia tiene todo el potencial para derrotar a la OTAN junto con los Estados Unidos porque está peleando en su terreno.
¿Y a qué llevaría este diálogo?
Y el caso del diálogo yo lo veo positivo, porque ciertamente lo que se va a ver allí es unas nuevas reglas de juego. Obviamente Rusia va en línea con lo que dijo el compañero que me antecede, ciertamente Rusia va a imponer su punto de vista en el sentido de que no va a permitir armamento avanzado cerca de su frontera, y el hecho de que Ucrania ingrese a la OTAN, eso no va a ser permitido, porque ya eso sería infringir una de las líneas rojas que ha planteado el presidente Vladimir Putin. Obviamente, bueno, aquí Rusia va a fijar una posición bastante fuerte que ciertamente no, los países europeos no la van a confrontar directamente. Y Estados Unidos en este momento no está en condiciones de lanzarse una guerra, y menos por Ucrania. En este momento hay un debate interno en los Estados Unidos, inclusive en la misma una encuesta que incluso Hispan TV la publicó en su momento, hicieron una encuesta a los soldados norteamericanos si estaban preparados para ir a una guerra contra China o Rusia, y la respuesta de la mayoría de soldados norteamericanos era como que ellos no estaban pendientes de una guerra de ese tipo en este momento. Entonces, menos, Estados Unidos no está en condiciones de ir a guerra con
así es, y menos tampoco en el contexto de lo que pareciera ser una expansión de la pandemia ahora con esta nueva variante que pone a temblar a los países. Les agradezco a ambos, Luis, Fernando, como siempre por su análisis. Hasta una próxima oportunidad.
Un abrazo fuerte.
Hasta luego. Allí el panorama entonces. Nosotros por lo pronto veremos cómo va avanzando estos diálogos y sobre todo cómo se va alineando el tablero allí en Europa del Este. Mañana Irán presenta sobre la mesa de negociadores sus borradores de postura y propuesta para el levantamiento de las sanciones estadounidenses. Lo vamos a ver allí en nuestro análisis. Gracias como siempre por acompañarnos, que tengan muy buena jornada y siempre estamos acá por Hispan TV.
Estimados oyentes, aquí finaliza nuestro programa desde los estudios de Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Les agradezco por acompañarnos hasta ahora y esperamos que el programa de hoy les haya gustado.